Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Hola Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a la ventana.
Muchas gracias.
Oye, hoy déjame que entremos en tu territorio de una manera especial, porque eso que llamamos en genérico la crónica negra o la crónica de sucesos, nos suele, la parte más turbia y más oscura del ser humano en definitiva, nos suele presentar historias que, de delitos, de desgracias, de crímenes que nos impresionan, que nos indignan, que nos asustan también, pero a veces también nos conmueven, sobre todo si te pones en el lugar de la víctima y de sus allegados. 9 de diciembre de 2016, un día para que un chaval que se llamaba Iván comenzaba como otro cualquiera, era puente de la Constitución, no tenía clase, quedó con su padre para ir a ver como tanta otra gente las luces de Navidad, porque en Madrid son muy espectaculares, un plan normal para un chico de 15 años, del Atleti, por más señas, al que le encantaban las matemáticas y la naturaleza. ¿Pero qué pasa ese día? ¿Qué se tuerce para que no sea un día como los otros, Patricia?
Pues ese día que comenzó, como tú dices, como un día normal, en el que Iván había quedado con su padre para ir a ver las luces de Navidad, en el que pues tiene una llamada telefónica con su madre, que en ese momento ella estaba en Barcelona por la operación quirúrgica de su padre, del abuelo de Iván, que era un día normal. Se encontró también con un famoso, se hace una foto con él, en fin, todo se iba desarrollando con normalidad y ya pues, cae la noche, se dirigen hacia una marquesina de autobús para coger el autobús ya para marchar a casa e Iván se acerca a ver el panel informativo para ver un poco pues, qué autobuses llegaban los siguientes, cuánto tiempo faltaba y demás. Y justo fue en la marquesina de Neptuno, donde su equipo, el Atleti, pues, celebra sus triunfos, que de repente se oyó un golpe muy fuerte, como parecía que era un derrape, y un coche le dio de lleno a Iván, un coche que iba a más de 130 kilómetros por hora.
Por el centro de Madrid.
Sí.
¿Y el conductor cómo iba?
Pues iba a 130 kilómetros por hora en una zona de 50, luego se comprobó que dio positivo en alcoholemia, en drogas, luego además hablaremos también de la lista de antecedentes que había a sus espaldas, en fin, le dio a Iván de una manera fatal y unos metros más adelante él mismo se salió porque no podía controlar el coche de los golpes que se había dado y ese conductor, que ahora hablaremos más de él y sabremos quién es, salió por su propio pie, preguntó un poco, dijo como espero no haberla liado mucho o algún comentario así totalmente fuera de lugar y se sentó en el bordillo a esperar.
Iván estaba sentado en una marquesina y Laura Gómez, que es criminóloga, ha publicado un libro que recoge la historia de Iván, publicado por la editorial Al Revés, que se titula precisamente La Marquesina. Hoy la tenemos en Radio Madrid. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en los estudios de Radio Córdoba nos escucha María José Jiménez, que es la madre de Iván. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Oye,
Patricia.
Empiezo por ti y ya sé que han pasado 10 años, pero déjame preguntarte primero cómo estás. No sé si al rememorar, lo siento, pero ¿cómo estás?
No, para nada, Carlos. Agradeceros que nos deis voz, porque esto es algo que dura para siempre. Si ya es duro perder a un hijo, más duro es perderlo en según qué circunstancias, en circunstancias tan crueles, tan irruptivas, tan repentinas, como yo perdí a mi hijo. Y bueno, siempre digo además que fue una muerte violenta, no fue una muerte digna, no queremos que nuestros seres queridos sufran. Y es por eso que es un duelo perpetuo, el duelo por la pérdida de un hijo es perpetuo en estas circunstancias más. Entonces agradeceros que nos deis voz.
Bueno, gracias a ti por asomarte a la ventana y compartir esta parte tan dolorosa de tu vida. En el libro Laura cuenta cómo le prometiste a tu hijo, en esa semana que estuvo en coma en el hospital, que ibas a hacer lo que hiciera falta, que ibas a luchar para que no hubiera otros Ivanes. ¿En qué punto está esa lucha? María, no sé si llamarle lucha o campaña o lo que
sí,
sea, María José.
Cruzada, yo le llamo cruzada, Carlos, porque es algo que es un trabajo de campo. Le prometí a mi hijo tres cosas. Una pues era luchar por una justicia más justa, porque considero que ha sido muy, muy injusto, ya no solo con Iván, pobre, porque él ha perdido su vida, sino que es la continua revictimización de las víctimas indirectas. Yeah. Porque en el juicio, en fin, una serie de circunstancias que es un suceder de injusticias.
Yeah.
Y, por supuesto, la primera es el hecho de que mi hijo perdiese la vida, ser inocente. Hay muchísimas miles de víctimas de violencia vial. Sí. Y luego, pues aparte, sensibilizar, ya se está sensibilizando por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en las autoescuelas, por parte de la DGT. Entonces, ya desgraciadamente... considero que se tienen que aumentar. Lo primero, nombrar estos delitos como lo que son, como crímenes.
Ese concepto que acabas de utilizar de violencia vial me parece muy interesante, y de hecho Laura en el libro hace especial hincapié en el hecho de que un coche que sirve para circular, para transportar, para desplazarse, pueda convertirse en un arma, como cualquier otra, en manos de la persona equivocada. Claro, esto desde el punto de vista criminológico y jurídico, Laura, no sé, ¿qué podría hacerse para abordar de manera diferente estos casos? Es que...
Pues nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros trabajamos este tipo de crímenes desde la criminología vial, la victimología vial y la criminalística vial. Y es una asignatura pendiente también a nivel criminológico y a nivel jurídico. Conceptualizar este tipo de casos por su gravedad, hablando no de accidentes, que va con esa entonación un poco de mala suerte, de error, perdonable,
efectivamente,
¿no? Nos puede pasar a cualquiera, cambiarlo por siniestro. Ya estamos viendo que conceptualmente se está cambiando algo. Pero es verdad que a nivel de tratamiento, sobre todo en estos casos, insisto, gravosos, porque hay accidentes, eso es seguro, hay imprudencias también,
claro.
Pero hay casos como es el caso de Iván, que no es un accidente ni una imprudencia. No responde el sujeto a un perfil propio de un imprudente, responde a un perfil de un criminal vial y además reincidente.
Hay una escena en el libro, pero la voy a describir para que la conozcan los oyentes. Cuando explicáis la carta que le escribió el conductor y que le entregó a la madre de Iván, a María José, a través de su abogada, donde dice, bueno, pues una carta, yo que sé, ha pasado tiempo y tal, bueno, deseaba una pronta mejoría a Iván, y la carta se la envía cuando hace 5 meses que ha muerto. Yo no me atrevo a deducir qué dice eso de una persona o de un perfil, pero...
Pues dos explicaciones caben, aunque la conclusión es clara, una falta total y absoluta de empatía. La primera cuestión que nos planteamos es si quizá tenga una disociación tan grave que no sea... consciente de la repercusión tan fatal que tuvo sus actos, y la otra, bueno, atiende a lo mejor a un perdón un poco más performativo, ¿no? que más que honesto y real, ¿no?
¿Dónde está el conductor ahora? ¿Que está pendiente de juicio todavía?
Esto pasó en 2016,
sí,
le condenaron
años,
a 4 años de prisión, fue el techo judicial, no había más, la pena máxima, y a 6 años sin carnet de conducir. Y evidentemente ya han pasado 10 años, Carlos,
sí, está.
Ya está totalmente.
Si podemos hablar un poco del perfil de ese conductor, porque hay otra escena, otra fotografía muy impactante en el libro, que es cuando contáis cuando empezáis a imprimir el historial o se imprime en el juzgado el historial de esta persona, no dejan de salir hojas.
Así es, cuando se introduce el nombre de este delincuente vial, que así lo definimos, pues... De repente, 34 folios, 38 condenas previas en 16 años, desde el año 2000 hasta el 2016.
¿Condenas mismo, relacionadas con seguridad
condenas
vial?
Condenas firmes, no, de todo.
Ah, de todo. Bueno,
robos,
sí,
hurtos,
ya,
estafa y una de ellas por delitos contra la seguridad vial. 16 años, 38 condenas firmes. Desde luego es una carrera criminal muy interesante. En la criminología vial estudiamos que coincide delincuencia común con delitos de tráfico, además en perfiles multireincidentes. Y aquí encaja perfectamente el perfil del delincuente vial que acabó con la vida de Iván en estos casos de criminales reales. Bien. No responde a un perfil de un conductor imprudente.
En diferentes puntos de España. Es que había delinquido en diferentes puntos de España.
Así es.
Robo con violencia, en
estafa, vamos, un historial que además el propio auto de prisión provisional, el juez ya recoge que debido a su historial penal tan tan extenso, impedía descartar la reiteración criminal de nuevo. Entonces era evidente que no estábamos ante cualquier persona que ha cometido, como él refería en esa carta que acabas de mencionar, sí, sí, Carlos, sí, sí, el fatal error, hablaba de error. No era consciente, yo creo, de las consecuencias tan gravosas de conducir con alcohol, drogas, ansiolíticos y un coche robado. Es que además el coche era robado. Yo digo que no era su coche, pero sí era su arma.
Joder. María José, tú tuviste oportunidad de reunirte con el director general de tráfico, con Pera Navarro, al que conocemos bien. Tuviste oportunidad de hablar en el Congreso de los Diputados. ¿Encontraste algo parecido a esta empatía a la que hacía referencia Laura en tus interlocutores, al menos a la hora de escucharte? Sinceramente digo, ¿eh?
Sí. Empatía por parte de Pera Navarro y de muchos miembros de la DGT. También he encontrado por parte de en foros en los que he participado conjuntamente con la DGT y lo que decíamos, Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local de Madrid, que atendió el atestado, Guardias Civiles, total empatía. De hecho, me decían que estaban a disposición mía y del papá de Iván para todo lo que necesitásemos, tanto a nivel jurídico, de atestado y demás, como en el plano personal. Me acordaré siempre que me dijeron dónde estaban la Policía Local de Atestados de allí de Madrid y en el barrio de la Arganzuela, y que tenía las puertas abiertas las 24 horas del día para ir ahí, si quería, con ellos, a llorar, a desahogarme, porque ellos lo vivieron también, pues se metieron muy también, lo metieron en primera persona.
Sí,
porque
en el libro cuenta Laura que uno de los policías municipales que intervino declaró en el juicio que no recordaba haber visto a alguien tan indiferente a la desgracia, a la catástrofe que acababa de provocar.
Efectivamente.
Esa frialdad estaba disminuido, no era propio de alguien que, bueno, pues sembró el terror.
Yo no sé qué decir, porque, joder, cuando hablamos de, perdona, María, es que dices, bueno, coño, queremos en la reinserción, que es claro que sí, pero cuatro años,
es que no tiene ningún seguimiento. Por parte de la Fiscalía, es que, perdonad, que sí que también, porque sería injusta, porque el antiguo fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y lo nombro especialmente, el antiguo fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, nominativo, y la fiscal que llevó el caso también, Carmen Vivancos, no puedo decir lo mismo del giro que está teniendo la Fiscalía respecto a las víctimas en los últimos tiempos, lamentablemente, y por parte de los políticos una total desatención. Muchas veces ni siquiera nos escuchaban, no nos querían atender, porque unimos varias firmas. De cuando yo empecé a recoger firmas, había familias que se unieron. Y bueno, y lamentablemente, pues lo que decimos, políticos y juristas, poco apoyo, quitando la Fiscalía como jurista, por decirlo de alguna manera.
Y este libro también es una forma de hacer más presión todavía, también es una forma de duelo. ¿Cómo os encontrasteis vosotras en el camino?
Pues fue muy providencial, porque es verdad que mi expertise profesional, yo hice la tesis doctoral de las víctimas de la violencia vial y conocí a la mamá de Iván. No sabía cómo se llamaba, para mí era la mamá de Iván, conocí el caso y es un caso que yo trabajo con mis alumnos del grado de criminología de la Universidad Francisco de Vitoria como un caso que tiene muchas aristas desde la criminología y de la victimología. Y la providencia hizo que yo viniera a vivir a Madrid, yo vivía en Toledo, y hizo el destino que fuéramos vecinas y nos empezamos a encontrar por el barrio y yo sabía que era la mamá de Iván, hasta que bueno, pues ya me acerqué a ella, le trasladé y de ahí pues otros devenires de la vida hicieron que encontrara a Marta Robles, que es la directora de la colección de Crímenes sin Ficción, y me propusiera la idea de escribir.
María José, ¿te ha servido el libro?
Sí. Muchísimo. Era una de las promesas. Mucho, porque yo a mi hijo le prometí una justicia más justa. Él quería hacer un mundo mejor. Una vez en clase le preguntaron qué querían ser de mayores y cada uno decía lo que quería ser. Iván le dijo a una profesora que estaba en prácticas que él quería hacer un mundo mejor y quería escribir un libro. Entonces yo le prometí a él, pues eso, mi cruzada por la justicia, escribir el libro que él nunca podría escribir, aparte de escribir la canción más bonita del mundo, y me faltaba por escribir el libro. Y he tenido la suerte de conocer a Laura, que se ha metido en mi historia, se ha metido en la historia de la mamá de Iván, porque el 9 de diciembre María José Jiménez Cebrián murió. Y bueno, a mí me gusta que me llamen la mamá de Iván, como Laura me llama. Ella se ha metido en primera persona en todo lo que yo le he contado. He hecho un vaciamiento emocional con ella que no había sido capaz de hacerlo hasta ahora con nadie. Había cosas que me dolía abrir la caja esa de los recuerdos, pero con Laura sí que ha sido posible y ella le ha dado un matiz muy bonito, muy bonito, muy realista. Doloroso, porque la historia es dolorosa, pero a la vez es una historia cargada de amor. Entonces, para mí ha sido una suerte y me ha valido de terapia en cuanto a que he hecho un vaciamiento emocional y he logrado abrir una caja que tenía cerrada y cosas que nunca jamás había contado.
Pues nos alegramos. María José Jiménez, madre de Iván, Laura Gómez, autoras del libro La Marquesina. Muchísimas gracias por haberos asomado a la ventana, ¿verdad?
Gracias,
gracias
un placer.
A vosotros.
Y un abrazo muy, muy grande. Muy,
gracias.
Muy grande.
Y cuando lo consigamos, será también gracias a vosotros, a los medios.
Pues muchas entonces gracias. Volveremos a hablar. Cuídate gracias. Mucho, María José. Un beso.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.